Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunrod.
Aquí estamos, iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo, que va a responder a las preguntas de la audiencia. Pueden llegar al teléfono, siempre nuestro sistema preferido. Nos encanta la interacción con la audiencia y que pueden interactuar directamente con el doctor. Para ello, tienen que marcar este número de teléfono. Bueno, dos números, de hecho, que pueden actuar indistintamente. El 981 13 44 33 y también el 986 43 56 37 y entrarán directamente ya en el espacio para charlar con el doctor. Tenemos asimismo correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Recuerden tener a mano la medicación que puedan estar tomando y también las analíticas que sean el objeto de su pregunta. Si nos escriben, anoten el mayor número posible de datos también, edad, las preguntas que puedan realizar, la medicación que están tomando y de esta manera pues tendremos más datos también para poder plantear la pregunta al doctor. Insistimos en las líneas telefónicas a disposición, el 981 13 44 33 y el 986 43 56 37. Doctor, buenas noches.
Aquí estamos, buenas noches.
¿Qué tal estamos? Esther. Muy buenas.
Una vez más, de primavera.
De primavera.
De primavera.
Sí.
Mañana lluvia, pero hoy de primavera.
Sí, por aquí también cambiará el tiempo, pero hemos tenido un fin de semana espectacular y la verdad es que la semana también apunta maneras, así que muy bien, muy bien. Así que deseosos,
claro que sí,
de disfrutar,
sí,
de abril, a ver qué nos trae.
Vamos a ver.
Bueno, y vamos a invitar a la audiencia.
¿Qué nos cuentan los expertos?
Te voy a contar algo ya por escrito, aunque veo a Emilio Cerviño haciendo el gesto de coger una llamada telefónica que suponemos está llegando. Recuerden que el teléfono siempre es la prioridad. Marquen el 981 13 44 33 y también el 986 43 56 37. Nos vamos a ir hasta redes, según me comenta Emilio, pues vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Buenas noches.
Buenas noches. Díganos.
Hola, buenas noches.
Mira, le iba a hacer una pregunta al doctor Tormo, que seguramente lo sabrá. Mira, no, ayer fui a hacer la firma de la anestesia.
Y el preoperatorio.
El preoperatorio, la firma de la anestesia, ¿sabes? O sea, a la anestesista.
Sí, el preoperatorio, sí,
sí. Sí, y me dijo al anestesista que le iba a preguntar a la cirujana, porque yo tengo que poner heparina, entonces un día antes no la puedo poner, ¿sabes? Sí. Bueno, que me dijo la anestesista, y que tenía que hablar con la cirujana, me parece que dijo, para preguntarle si podía o no podía, y que tenía que ir a otra consulta de la, ¿cómo le llaman?, de la anestesista.
Sí.
para que me lo dijera, pero yo, pero cuando me mandé a firmar, seguramente es porque me van a operar, ¿verdad?
Hombre, no lo dude. Si está haciendo, está en ese pleno proceso. No le van a dar ¿qué le diría yo? O una tregua mayor o algo que no tenga nada que ver con la cirugía, claro.
Pero seguramente que me operarán pronto, ¿verdad?
Pues hombre, eso ya no lo sé, pero cuando usted ya le ha visto al anestesista, lo normal es que lo vean y que tomen la decisión en breve. Eso es lo normal.
Sí, lo
no le van a dar a usted, no le van a dar a usted ahora el estudio para operarlo en diciembre.
No, ya. Yo supongo que en un par de semanas ya seguramente entraré para operar.
No suponga nada, va a ser dentro de poco. No suponga nada, va a ser dentro de poco. 4 días, 7 días, 10 días, no lo sé, pero poco. Porque si no, no sé. Claro. No se preocupe. No le dé muchas vueltas, sinceramente se lo digo.
No, sí, yo estoy tranquilo. Yo lo que quiero es ya operarme de una vez para acabar
ya,
con
bueno,
todo.
Ya, bueno, pero no hay una varita mágica que nos diga se va a operar el día 4, se va a operar el día 8. Se va a operar de forma inminente. ¿De acuerdo?
De acuerdo, doctor Montalmo. Perdón por las molestias y muchas gracias por todo. Tranquilo.
En absoluto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches,
muy buena noche. Este espacio se titula Directo a la Salud y lo que queremos es hablar directamente con ustedes. Anímense. El 981 13 44 33 y el 986 43 56 37 están a disposición de la audiencia y queremos charlar con todas y todos y responder a las preguntas que tengan a bien. Así que es buen momento ahora para coger línea y para preguntarle directamente al doctor. Gloria nos escribe, doctor, vía La Noche con Esther en Facebook mientras y quiere hacer una pregunta. Nos dice así. Buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Tormo. Soy una mujer de 40 años. Tengo buena salud, pero cuando llega la temporada en la que empieza el calor, suele ser en primavera y sobre todo en verano, noto hinchazón en las piernas, sobre todo en la zona de los tobillos. Es algo bastante habitual y estoy acostumbrada. Sé lo de la ducha de agua fría que se puede dar y también de caminar y en alguna ocasión, pero suele hacer calor, me he puesto alguna media que en realidad me dio bastantes más molestias que soluciones. Quería preguntarle al doctor si hay algo más natural que pueda aliviar esto. No soy muy amiga de las infusiones, aunque alguna vez en el herbolario me han recomendado alguna. Querría algo que fuera diferente y que me pueda ayudar y si me da algún otro consejo. Gracias, nos dice Gloria.
Importante, importantísimo. Estar el número de horas mínimo posible de pie quieta. De pie en movimiento sin ningún problema. Uno. Dos. El calzado, hay que vigilarlo. Tres, que no comprima nada la zona superior del tobillo, es decir, un calcetín, por ejemplo, le marque, está totalmente desaconsejado. Ya veo que hace lo del agua fría por las mañanas, me parece magnífico, y lo que relata tiene un nombre profesional que es edema de tobillos. Edema de tobillos. Muchas veces tiene que ver con la constitución de la persona. Y muchas veces tiene que ver también a cómo tenía los tobillos la madre o la abuela. Es decir, que este tipo de cosas, en mi casa se oía una frase muy característica cuando yo era pequeño, nene, se hereda todo menos la hermosura. Bueno, pues el edema de tobillos se hereda. Se hereda porque es tipológico. De hecho, cuando nosotros exploramos una paciente de estas características, ponemos en el informe, no dibuja tobillos. Que significa que la articulación no se ve dibujada. Bien, tiene a su alcance un producto francamente directo para ello, que es el Simvaric, terminado en K. Simvaric, una cápsula antes de desayunar y otra cápsula, perdón, una cápsula antes de comer, y una cápsula antes de cenar.
Muy bien.
Evite los golpes, evite la exposición solar directa y cuídese como si fuera una actriz de Hollywood. Pero vamos,
Muy
están,
bien.
Todo el día, están todo el día haciendo cosas en beneficio de su salud y de su belleza.
Pues efectivamente.
Tiene que hacer lo mismo.
Me temo que esto es una situación, ¿verdad?, bastante común, ¿verdad? Hay muchas mujeres que tienen esta
muy común,
problemática,
muy
¿verdad?
Común, Esther, sí. Porque además el factor genético es un factor característico.
Muy bien. Pues si tienen preguntas concretas, llámenos al 981 13 44 33 o al 986 43 56 37. Adelante. Y les vamos respondiendo sobre este y sobre muchos otros temas. Las líneas están a disposición, así que adelante. Vamos allá, es momento de llamar, es momento de preguntarle al doctor Tormo lo que tengan a bien también en este sentido. Tenemos también a Montserrat que nos escribe por medio de La Noche con Esther en Facebook, vía mensaje. Tiene este relato, lo comentamos. Buenas noches, doctor. Le escucho todas las noches y quiero darle la enhorabuena por el espacio, que además de interesante resulta muy entretenido. Soy una mujer joven, tengo 49 años, me encuentro francamente bien y hago bastante ejercicio. Hace algún tiempo he empezado a tener molestias en la espalda. Acudí al fisioterapeuta, tengo un buen amigo que se dedica a esto, y me dijo que tengo contracturas, sobre todo en la parte más alta de la espalda. Tuvimos algún tratamiento y me ha recomendado hacer ejercicios para ir mejorando y he encontrado bastante alivio. En alguna de las consultas me habló de que a mi edad me vendría bien utilizar colágeno y querría preguntarle si esto me ayudaría también a evitar las contracturas o si habría algo más que pueda añadir, además del consejo profesional del fisio, cuando me haga falta. Muchas gracias, nos dice Montse.
Bueno, vamos por partes. Las contracturas tienen que ver con el ejercicio, tienen que ver con la manera de ser, tienen que ver con el sistema nervioso, tienen que ver con el estrés, tienen que ver con las posturas de la espalda, con los vicios posturales, que vulgarmente es algo que comentamos con mucha frecuencia, y naturalmente hay gente que hace lo mismo, que tiene el mismo tipo de ejercicio y que no le pasa. Entonces, no está de más que vigile en su próximo análisis cómo están los minerales, sodio, potasio, calcio y fósforo, que es importante que eso lo vigile. Y luego, aparte, la recomendación del fisio es una recomendación completamente lógica. El colágeno le va a venir bien prácticamente a cualquier persona, pero fundamentalmente la gente que está haciendo ejercicio físico, la gente que desarrolla pues una actividad dirigida por un fisioterapeuta, la gente que tiene una actividad deportiva. Ya he comentado muchas veces lo del club de maratonianos, a los cuales de alguna manera les indico la conveniencia completa del colágeno. Pues entonces, en ese sentido, colágeno, silicio, magnesio y metil sulfonimetano, los tres le van a venir muy bien en un producto que se llama Silipeptan.
Muy bien.
El silipeptán viene y tiene todas esas características. Un sobre después de la cena diariamente.
Muy bien. Pues gracias, Monse. Bienvenida en este caso por medio de La Noche con Esther en Facebook. Nos vamos a ir al teléfono. Nos llaman desde Lugo. Recuerden los números que pueden utilizar indistintamente. 981 13 44 33, 986 43 56 37. Vamos a Lugo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy bien. Buenas noches, señor Tormes.
Tormes es...
Era el Lazarillo.
El Tormes es del Lazarillo y luego, pues bueno...
El doctor Tormo.
El río. Tormes. Bueno, no hay ningún problema.
Pero está bien.
Me han llamado de mil tipos de maneras a lo largo de mi vida.
No pasa nada.
Tranquila.
Díganos.
Tranquila. Yo la voy a atender igual.
Claro.
Y además, si me pone en plural, todavía más. Venga, cuénteme, ¿qué le pasa?
Hemos dejado de escuchar al oyente de Lugo. Vamos allá. Va a confirmar Emilio Cerviño. No sé si ha tocado el teléfono. A ver. Aparentemente estaría por ahí. Puede marcar igualmente tanto el 981 13 44 33 como el 986 43 56 37. Debió darle alguna tecla del teléfono. Inténtelo entonces de nuevo y llámenos y así le podemos responder.
Emoción.
Yo creo que es la emoción.
La emoción.
Vamos a ver. Me está diciendo Emilio. Estamos recibiendo otra comunicación. Posiblemente sea ella. Recuperamos la llamada, vamos a Lugo. Buenas noches, venga.
Sí,
adelante.
Otra vez.
Adelante.
Hola,
estaba muy nerviosa.
Hola,
no pasa nada. No pasa nada.
No se preocupe, cuente. ¿Qué le pasa?
Mire, yo quería que me informara usted un poquito del nervio trigeminal.
¿Cómo?
Trigémino, trigémino. Sí. No, sí. Te, no te digenio. Ay, digenio, ya. No, trigémino, sí, trigémino. Eso.
Uh-huh. Trigémino, sí.
Trigémino. ¿Qué, me ¿qué quieres que saber del trigémino?
Sí, me gustaría que pero me llamara usted.
¿Pero qué quieres saber? ¿Qué quieres saber del trigémino?
Pues que mi hija
funciones, características, sí. Localización. ¿Qué es lo que quieres saber?
Pues mire, que lo tiene en el ojo, le afecta a toda la cara, a toda la cabeza. Aquí abajo en las cervicales es un dolor que eso es malísimo, se pone bueno, malísima
porque tendrá una neuralgia del trigémino.
Sí. Claro. Y le duele mucho por la cabeza. Aquí tengo un montón de medicinas que se toma que mire, yo no sé ni por dónde empezar. Y también cuando le da esas crisis que tiene que ir a urgencias y allí pues todos se lo ponen por vena, porque no pueden calmarle pues el dolor.
Porque no consiguen calmarle, porque el dolor del nervio trigémino, el dolor trigeminal es tremendo, tremendo.
Muy grande.
Ya. Entonces, en ese sentido, lo que yo le puedo decir es que el nervio trigémino, el nervio trigémino es un nervio básico en el cráneo y la cara.
Sí, sí.
Como cualquier nervio, como cualquier nervio, puede sufrir una inflamación, que es una neuralgia. Pasa muchas veces después de un herpes. Y luego tiene un recorrido que abarca muchísimas zonas. Es el famoso quinto par craneal, y tiene una raíz que es muy gruesa y, por tanto, de alguna manera afecta desde el temporal hasta muchas estructuras faciales. Hay que dar tratamientos específicos y muchas veces se requiere hasta la unidad del dolor. Con eso se lo digo todo. ¿Qué está tomando ahora?
Uf, pues mire usted, de todo aquí, de todos los calmantes que existen, todos.
Yeah.
Y también, pues ahora ya como el neurólogo ya no sabe el hombre ya qué hacerle, le han hecho pues una infiltración por la nariz, que eso es como probar a ver, es una cosa que es nueva, y le ha ido fatal. Yeah. Y ahora pues, le van a hacer otro, que es nuevo coronal, es el último que le queda ya por el hombre.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que puede probar con un analgésico que da muy buenos resultados, que no es químico, que no tiene ningún tipo de contraindicación, es decir, lo puede mezclar con cualquiera de los medicamentos que está tomando, que se llama Arcudol con H.
Arcudol. Se lo he oído usted así muchas veces, y yo todas las noches.
Le puede dar un Arcudol, uno.
Sí.
Aproximadamente media hora después del desayuno y media hora después de la comida.
Sí. Usted imagínese que se está tomando casi 14 o 15 cosas.
Claro, porque la neuralgia trigeminal es muy puñetera. Uh-huh. Válgame la expresión. Claro que sí.
Y ya le han dicho que no tiene cura. ¿Y cómo lo va a tener cura?
Va a tener temporadas. Temporadas mejores y temporadas peores.
Pues lleva un año, mire usted, que
Cuando esté especialmente más nerviosa, estará peor.
Sí, eso es verdad.
Intente que esté lo más relajada y lo más calma posible. ¿Qué años tiene?
Tiene menos de 30 años. Y con dos niños, yo estoy allí siempre con ella, está casi siempre en la cama, porque no puede oír ruidos, los niños pues le molestan, el frío igual. Mire usted, eso es no vivir, y digo,
Lo entiendo perfectamente. Sí. Mire, aparte del Arcudol, le podría venir muy bien Lo he mandado esta tarde a un paciente directamente en vis a vis, un tram plus forte a media mañana y a media tarde.
Sí, sí.
Para que esté un poquito más relajada.
Sí, sí.
¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría?
Pues que hablara con usted, porque ya me la ha escrito pues aquí. Sí.
Me tiene usted a su disposición.
Claro.
Me tiene usted a su disposición.
Cuando quiera.
La de su hija,
que
no hay
llamen,
ningún
claro.
problema. Cuando quiera, que nos llame.
Sí, pues estás a usted fatal. Con lo joven que es, no tiene vida ninguna.
Sí, que
ninguna,
sí.
Ninguna.
Ya, ya. Que la entiendo perfectamente y con el panorama que usted me cuenta, más.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Y eso no se puede así como operar o algo.
A ver, hay veces que de alguna manera se puede intentar lo que ya le han hecho, la infiltración. Pero piense usted que es un nervio capital. A usted no le pueden quitar el nervio ciático, ni le pueden quitar el nervio mediano, ni le pueden quitar el nervio cubital. Es decir, se queda usted con una zona de la cara con parálisis facial. No. Usted siga las indicaciones del neurólogo. Y dígale que cuando quiera nos llame.
Que nos llame y hablamos con ella. Sería ideal. ¿De acuerdo?
Venga,
vamos a continuar.
Gracias
también por estar con nosotros.
Buenas noches.
Graciñas. Muy buena noche. Hasta luego. Estamos en directo a Salud. Esto es Radio Voz. Nos vamos a ir hasta Coruña. Llámenos al 981 13 44 33 o al 986 43 56 37. Estamos en Coruña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Tengo un problema Mi médico de cabecera dijo que eran hongos yo en los dedos de los pies y llevo como un par de meses, incluso algo más, dándole un par de cremas que ahora le explicaré. Y en el dedo gordo del pie derecho, pues así la carne al lateral ahora ya está mejor, pero así como dolorido, como inflamadillo, y se me produce como desecación de la piel, así en los laterales de algún dedo, y luego se va curando, pero en otro sale, y así. Incluso una uña, pues, tiene así como un poquito de mancha que no tenía. Y ya por último, en el pie izquierdo hay un dedo en concreto que cada noche los lavo, y notas que hay mal olor en la junta entre los dedos. No sé si con estas pistas podemos llegar.
Hombre, son pistas, son relativamente aclaratorias. Vale. Le cuento. Tiene que tener los pies lo más secos posibles. Es decir, cuando usted se lave o se duche o se haga un baño de pies, tiene usted que ser exquisitamente extremo en que no le quede nada de humedad, especialmente en los pliegues.
Sí.
Eso es muy importante.
Vale.
Muy importante. Y después, mire, puede aplicarse con un pincel vulgar y corriente, un pincel de pintura, un pincelito de los de acuarela, los que usted quiera, una pequeña cantidad en todas las zonas, tanto de las uñas como de los bordes que tiene usted con esa alteración, de un aceite específico que se llama aceite de alcana. Lo hemos mandado en más de una oportunidad para las micosis ungueales y también lo utilizamos mucho en quemaduras y en hemorroides. Fíjese qué cosas más dispares, pero así lo hacemos. Pero el secreto es que usted tiene que ser muy constante. Es decir, tiene usted que hacerlo por la mañana después de su higiene personal. Y luego por la noche, un mínimo antes de acostarse. Si tuviera oportunidad de hacerlo una tercera vez a lo largo del día, sería perfecto. Pero lo mínimo es mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche.
Ajá.
Y recuerde lo que le he dicho, humedad cero.
Ya. Sí, sí. Ya procuro usar calzado. Y
calzado y calcetín de algodón o de hilo y calzado pues que pueda transpirar, que no tenga, que no lleve el mismo calzado mucho tiempo, etcétera, etcétera.
Ajá. Sí, sí.
Tenga mucha paciencia porque es un tema de paciencia, ya que la micosis ungueal, la onicomicosis, que es así como se llama, es tremendamente, tremendamente persistente para poderla erradicar.
Uh-huh. Ya. Lo he notado.
Claro.
Sí.
Muy bien.
Quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto.
Nada que ver.
Me interesaría mucho, si la quiere dar, la opinión, que es un poquito colateral con la salud, que es si usted sabe si el uso del microondas para calentar comida puede ser o no acorde a la salud.
Yo le doy mi opinión. Por sistema no se lo recomiendo. Ajá. Es decir, para un elemento, llamémosle convencional, le pongo un ejemplo típico. Poner una taza con agua para hacer una infusión. Perfecto. Sí. Calentar un vaso de leche. De acuerdo. Calentar algo fundamentalmente líquido. Uh-huh. Ahora bien, por sistema, calentamiento de alimentación por sistema. No le digo que usted tiene, pues qué le diré yo. Imagínese unos garbanzos que le han sobrado del cocido y quiere usted calentarlos porque se los quiere comer con un huevo. Pues usted los calienta. Ahora, no todos los días.
Vale.
El sistema para mí es la microonda, es un producto, es un sistema de calefacción intenso. La prueba la tiene usted en que lo calienta muy rápidamente, sí, y a máxima potencia, y luego inmediatamente, en muy poco tiempo, pierde el valor calórico.
Sí.
Yo así lo utilizo en mi casa. Yo me hago mi té por la mañana y a lo mejor por la noche, pues ¿qué le digo yo? Pues un caldo de... Yo soy muy de caldos. Uh-huh. Un caldo que haya sobrado de verduras, pues a lo mejor me lo caliento en una taza de loza y punto. No cocino nada, ¿no? No utilizamos para cocinar en absoluto.
Uh-huh. Vale. Yo lo utilizo así y me picaba la curiosidad de conocer su punto de vista.
Pues mi punto de vista se lo he dejado lo más claro posible, que naturalmente es mi punto de vista. Puede haber gente que esté disconforme con lo que yo digo.
Sí.
Bien.
Gracias.
Pues ánimo con las uñas, amigo.
Adelante. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Al final es una pregunta pertinente, doctor, porque lo que tiene que ver con la alimentación es salud y también las dudas que pueda haber, ¿no?, con respecto a el impacto químico también de los procesos, ¿no?, con los que cocinamos, por ejemplo, ¿verdad?
Tiene su lógica.
Desde luego.
Su lógica.
Desde luego. Qué interesante. Claro. Bueno, pues agradecemos también la pregunta a este oyente. Suena el teléfono, doctor. Nos vamos a ir un ratito hasta Luarca. Vamos hasta Asturias. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches.
Hola.
Mire, es que ahí a media tarde se me puso en la pierna izquierda, en la rodilla hacia abajo, por la mitad de la pierna, así un hormigueo. Era para preguntarle, le eché un poco de trombocí, pero no me lo ha pasado. Tendré que ir a urgencias o algo.
A ver, ¿es por dentro o por fuera?
No, por fuera.
Por fuera. ¿Qué años tiene usted?
71.
¿Tiene usted algún tipo de tratamiento médico para algo?
Bueno, tomo Orfidal y algún antiinflamatorio cuando me hace falta, nada más. No tomo.
Vale. ¿Y ha tenido usted alguna posición o algún cambio de calzado o algo que lo pueda justificar? ¿Ha estado mucho tiempo sentada?
Bueno, sí, sentada, porque estuve en el hospital, sí, tuve un pedazo sentada, pero ¿sabe qué pasa? Que tengo también muchas varices. ¿Podría ser eso?
Hombre, vamos a ver, ¿cuánto tiempo le ha durado eso?
¿El hormigueo?
¿Sí?
Dice usted, no, me dio a media tarde, todavía lo tengo. Le eché ahora un poco de trombocí, que llegué a casa y le eché trombocí, pero sigue el hormigueo, vaya que no.
Ya, y tiene además... ¿Falta de sensibilidad o no?
No, pues no.
¿La pierna se le ha quedado fría?
No.
¿La pierna está hinchada?
Yo no le veo hinchado, no la veo hinchada tampoco, pero...
Pues yo me inclinaría más a algo relacionado con la transmisión nerviosa. O sea, no que usted esté nerviosa, sino la transmisión procedente de columna.
Ah, bueno, vale, muy bien.
Eso es la sensación que tengo. Haga usted una cosa, y es que mueva cuando se acueste,
sí,
mueva notablemente los dedos de los pies, tanto de la pierna que le ha dado como de la otra, muévalos lo más el mayor tiempo posible. Y luego, mañana cuando se levante, camine descalza un ratito.
Dale.
Creo que con eso a lo mejor lo arreglamos.
Bueno, pues a ver si es verdad. Usted que todo lo sabe, pues seguro.
Bueno, me ponen ustedes en un brete porque ni le conozco, ni le veo la pierna, ni se la he explorado. Claro, caminar descalzo un poquito.
Voy a llamar al doctor Torme, igual se reír de mí, pero bueno, antes de acostarme.
No me río. Usted consulta algo que no tenía, que le ha parecido, y hace usted muy bien. Tiene la hora, el momento y al médico. Pues, ¿qué más quiere? Claro.
Tiene razón. Claro, claro.
Eso es. Bueno.
Escucho todos los días, me encanta.
Muchas gracias.
Buenas noches. Bienvenida, pues. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, terminamos esta edición de Directo a la Salud hoy en Radio Voz. Y antes te pregunto, efectivamente, está Emilio Cerviño cogiendo una llamada que si fuera muy rápido, vamos bien. Pero estaba viendo yo si efectivamente está respondiéndola. Ya saben que nosotros empezamos a las 10, pero bueno, a veces deciden empezar a llamar un poquito más tarde. Sí, doctor, nos vamos a ir hasta Sada. No os da tiempo a responderla. Vamos allá. Vamos a Sada. Buenas noches.
Hola,
buenas noches, ¿qué tal?
Hola.
Me llamo Carmen.
Hola, Carmen.
Hola, mira, Carmen. Tengo dos hernias abajo de la cintura. ¿Me escuchas?
Sí, sí.
Perfectamente.
Yo oigo muy mal.
La oímos bien. Adelante.
Ahora sí, le di volumen más al teléfono. Dos hernias abajo de la cintura y un aplastamiento de vértebra arriba de la cintura.
Sí.
Y tendencia a cerrar esta noche, a cerrar el canal central.
La estenosis, sí.
Sí, entonces mi pregunta es, las hernias las tengo desde hace, va a ser 13 años, me las descubrieron, y el aplastamiento va a ser 9. Tengo el 10, no tengo el 20, si tuviera el 20 me operarían. Entonces estoy haciendo unos ejercicios para estiramiento, que me ha recomendado el traumatólogo, y mi pregunta es, el traumatólogo me dijo que no era no me recomendaba de momento operarme, la doctora de cabecera igual. Yo le pregunto a usted, ¿qué me recomienda?
Dígame a qué altura son las hernias de la columna lumbar, dígame los sitios.
L2, L3 y L4, y 5 L2, y 6... L3. Y,
vale. ¿Y cuántos años tiene usted?
77 recién cumplidos.
Vale, ¿sabe cuál es el problema? Que el tiempo que lleva con esas hernias más los aplastamientos vertebrales hacen que tanto el traumatólogo como su médico de cabecera no le aconsejen la cirugía, porque no es que tenga usted riesgo quirúrgico, pero lo que sí le puede ocurrir es que no le sirva de mucho. Por eso le están dando esa recomendación.
Mañana y noche, los ejercicios.
Ya, muy bien, eso no lo deje. Mire, que usted corra riesgo en el quirófano, pues sinceramente yo creo que eso no les motiva para decírselo. Pero con los años que lleva usted de evolución y más los aplastamientos vertebrales, les hace pensar, eso pienso yo, que el éxito de una posible cirugía iba a ser más que dudoso.
Llevo haciendo los ejercicios desde septiembre, que fue donde me hicieron el último paso.
Pues no pare, como la canción.
Escuche, solo un momento. Hago yoga dos veces a la semana, camino todos los días una hora y pico, y bailo una vez o dos a la semana.
Es usted para presentarla a un concurso.
No, al concurso no, pero estoy mejor moviéndome que estando quieta.
Pues ya sabe lo que tiene que hacer, seguir las indicaciones y ser una peonza.
Bueno, y estoy bastante, he tenido un menos de 50 y estoy 61, 60 kilos.
Bien, bien, bueno, bueno.
Bueno,
doctor, cuídese. Nada, buenas noches.
Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Voy ahora de caminar.
Muy bien.
Gracias.
Muy bien.
Muy buena noche.
Esta conversación,
hasta luego, Carmen.
Sí. Al hilo de esta conversación, y para todos los pacientes que tengan fenómeno relacionado con una compresión nerviosa, bien la de neuralgia del trigémino,
bien,
un cuadro irritativo ciático, un cuadro vertebral que le plantea, pues las dudas que le plantea esta señora, combinen Arcudol con silipeptan.
Arcudol con silipeptan combinado.
Con silipeptan,
muy
efectivamente.
Bien.
Los dos productos a la par. El Arcudol, después del... En este caso, en este caso. Por eso estoy puntualizando.
Muy bien.
El Arcudol en este caso después de desayunar y después de comer, y el silipeptan después de la cena. Que lo hagan así, que presumiblemente notarán mejoría.
Muy bien. Pues consejo dado, concluimos así esta edición de Directo a la Salud y mañana volvemos a encontrarnos, doctor, con la audiencia. Pasa buena noche.
Igualmente, querida amiga.
Gracias por estar con nosotras. Hasta mañana. Buena noche.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Noche. Muy buena noche. Hasta luego. Él es Pedro Tormos, internista, geriatra y nuestro consultor en este espacio. Él ha recomendado productos de laboratorios Anroch que se encuentran en herbolarios y también en farmacias. Asimismo, en esta página web, www.anroch.com. También se pueden pedir directamente llamando al laboratorio. Este es el teléfono directo, 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes, en Radio Voz, Directo a la Salud.
Doctor Tormo.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Si tu vida es un complemento alimenticio a base de resveratrol, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico y vitamina E, entre otros, que nos ayuda a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la defensa de las células frente al daño oxidativo.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Palabras la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Que bien suena la música de los tailandeses Hips, de su álbum Preparando Carne, Haciendo Carne, Making Steak, ahí están, cocinando. Bueno, leíamos también en The Objective que los españoles cada vez cocinan menos y recurren en mayor volumen a los platos preparados, ya sean congelados o refrigerados. Destaca el fuerte crecimiento de los platos congelados preparados a base de carne. Bueno, mientras efectivamente se habla de reducir el consumo de carne. La demanda de este tipo de productos no ha dejado de crecer en los últimos años y su presencia en los principales supermercados es cada vez más notable. Se dispara sobre todo los platos congelados con base cárnica y también la tortilla de patatas preparada, sí. Bueno, en fin, ese sería otro tema. Pero hoy vamos a dedicarnos al asunto de la carne. Pero es verdad que cada vez se venden más precocinados, más platos preparados y algunos que efectivamente, pues probablemente no nos imaginaríamos. Hay muchos procesados ya de carne y es fácil encontrar en las secciones de carnicería pues todo tipo también de preparados de tipo hamburguesas, tipo albóndigas y bueno, pues relacionados también con algunas otras preparaciones ya adobadas pues para que las puedas llevar a casa y las puedas preparar. Bien, vamos a hablar de todo esto. Enseguida hablaremos de esto también en el Rincón del Soñador. Enseguida la recibimos a ver qué nos cuenta.
tranquilo está el rincón del soñador. No sé, me ha parecido oír su voz. Su música ya suena y Esther abre sus puertas. Esther, risueño y loco soñador.
¿Os podéis creer que estaba escuchando ahora mismo la sintonía de entrada del Rincón del Soñador y creo que es la primera vez que mi cerebro capta lo de Esther abre sus puertas? ¿En serio? Pero si lo he escuchado tropecientas veces, ¿cómo es esto? A lo mejor me he fijado ahora mismo, no sé por qué, a lo mejor porque estoy pensando siempre otra cosa para ver cómo le doy la entrada aquí al soñador, a Pablo Costas. Resulta que digo, ¿Esther abre sus puertas? Y digo, caramba, espera un momento, ¿cómo traduzco yo esto? Las puertas de la mente. Fue lo primero que me vino a la mente, las puertas del cerebro, las puertas de la mente. Ah, qué interesante, las puertas de la radio, las puertas del estudio. Caramba, se me ocurren un montón de cosas. ¿Cómo es posible? Muy buenas noches, soñador.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola. ¿Las puertas de...?
Estaba pensando yo... Las puertas de tu vida, en realidad, porque esto es tu vida, ¿no?
Sí, es parte de mi vida.
Entonces es
una buena parte de mi vida.
Es una buena parte de tu vida. Entonces,
es verdad.
Me abres las puertas porque encima me das un pequeño espacio, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, claro.
Qué interesante.
Abres las puertas a este loco.
Conste que me gusta mucho esto de abrir puertas y abrir ventanas, ¿de acuerdo? Y la sensación de apertura me gusta. No me gusta la cerrazón o las cerraduras, ¿no? Me gusta más la idea de pensar... Y hablo mucho de abrir la mente, hablo mucho de abrir el foco, hablo mucho de ampliar, ¿sabes? Horizontes y miras. Con lo cual me siento muy identificada con esto de abrir puertas.
Abrir la ventana para que entre luz y se aireen
las cosas.
Para que
se ventile y se aireen las cosas. Sí. Es verdad, es verdad. Estoy segura de que en el Rincón del Soñador están las ventanas abiertas todo el tiempo. Esto es un espacio ventilado, ¿eh? Y esa es la idea, además.
Esa es la idea.
Que es un espacio ventilado. Bueno, y hoy vamos a hablar de una temática que evidentemente podemos enfocar desde muy diferentes perspectivas, pero que nos lleva pues a un producto o una serie de productos llamado carne. Carne, productos cárnicos de diferentes tipos, de diferentes animales, con diferentes orígenes, que evidentemente pues es todo un panorama dentro de lo que es la gastronomía, dentro de lo que es la cultura, dentro de lo que es, bueno, pues incluso el sector primario, ¿verdad? Tema ganadería, etcétera, etcétera. Resulta que en España el consumo de carne está repuntando, por lo visto. Hay más pollo y más cerdo en la mesa, bueno, tiene que ver sobre todo con la cuestión de los precios, pero hay un crecimiento notable en este caso de las variedades más económicas, pechuga de pollo entera, costilla de cerdo, cabeza de lomo, y luego pollo, bacon, chorizo y fuet. Pues mantiene una tendencia de crecimiento tanto a corto como a largo plazo. Se toma bastante más carne que pescado, lo cual llama la atención en países como España, que se supone pues tenemos un consumo importante de pescado. Y algo que nos ha llamado la atención tiene que ver también con que hay nuevos formatos de carne y nuevos cortes de carne que también se están pidiendo. Al margen, claro, pues de a lo mejor algún producto como la carne cultivada de la que tanto se habla y que por lo visto España estaría ya desarrollando, pero no vamos a entrar necesariamente por aquí. Pero hay nuevos formatos de carne, platos preparados, snacks de carne y productos diseñados para cocinar en el air fryer, por ejemplo, la freidora de aire, ¿de acuerdo? O la expansión de recetas asiáticas que piden otros cortes de carne, pues para prepararlos como se preparan también en los hornillos y en determinadas, pues recetas asiáticas. Y luego también se habla de carnicerías de lujo, de máquinas expendedoras de carne de calidad, ¿y hay algún formato así? Bueno, la verdad es que este es un mundo muy amplio. Y queremos hablar de esto. Y por cierto, también, soñador, pues de polémicas que hay cada cierto tiempo con respecto al consumo de la carne roja, a lo que dicen que dice, que no ha dicho, el gobierno en materia también de cuestión de consumo de carne. Y sabéis que ha habido lío entre el sector cárnico y alguna idea también por parte del Ministerio de Consumo. Pero bueno, los españoles siguen fieles a la carne. El 98% la consume, pese a muchos bulos de muchos tipos. Por cierto, se quejan también el sector cárnico de que en los menús escolares ahora hay menos carne, claro, porque quieren que haya más verduras y más legumbres, desde los comedores escolares y desde el Ministerio de Educación, y creen los del sector cárnico que habría que poner más carne en los menús. Sería otro tema, otro posible debate. Y bueno, ahí nos preguntamos, ¿consumimos más carne, menos carne? ¿Por qué razones? ¿Con qué argumentos? No habíamos hablado de este tema en el programa, lo cual resulta pues muy interesante. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Es que no sé cómo entrar.
Háblanos del consumo de carne. ¿Comes carne habitualmente? ¿A qué le llamas carne tú en este caso? Porque estamos hablando no solo evidentemente de carne. A veces cuando pensamos en carne roja de ternera, por ejemplo. Es lo primero que nos viene a la mente. Carne, productos cárnicos, carnes.
Yo consumía bastante carne. Porque me gustaba y me gusta. Pero de un tiempo a esta parte, no sé por qué, en mi menú, en mi dieta, la carne es una pequeña parte, muy, muy pequeña. Pues algo de vaca, tipo una hamburguesa o así, con una ensalada y punto, ¿no? Para comer. Pues más que nada la carne por la proteína para acompañar la ensalada, ¿no? Pero bueno, estoy intentando sacar de mi menú la carne. Por una cuestión personal.
Sí.
Que ya no vamos a entrar en esas cuestiones personales. Cada uno pues hace... Si te gusta mucho la carne y quieres comerla, o si te gusta mucho pero prefieres no comerla por lo que sea. Yo estoy en esas. Sí, es verdad que como pescado y como muchas legumbres, pero carne ya no, ya no. A lo mejor en una ocasión especial, cuando me voy a casa de mi madre o así, que me preparo un chuletón a la brasa o algo de eso, pues como un trozo, sí. Porque me gusta, está rico. Pero bueno, ya por una cuestión, yo estoy operado, ya sabes, ya por una cuestión de no pasarme con colesterol y todo esto, pues intento parar. Pero sí que es verdad que tengo conocidos que comen muchísima carne y que en su menú, en su dieta, solamente hay prácticamente carne, ¿no? De varios tipos.
Sí.
Y siempre van tirando a carne de buey, carne roja, carne... Y a lo mejor no sé, bueno, cada uno que coma lo que quiera, que cada uno que cuide su salud como quiera. Pero sí que hay otros tipos de carne, como la de pollo o la de pavo, que es un poquito más saludable, ¿no? A mí la de pavo me gusta también. De vez en cuando la como. No mucho, pero sí que la como.
Bueno, hoy no le vamos a preguntar a la audiencia, porque evidentemente cuando hablamos de cuestiones como esta podemos entrarle por diferentes caminos, ¿verdad? Podemos hablar de cuestiones nutricionales, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver con la nutrición. Podemos hablar de temas de salud. Podemos hablar incluso de temas de ética, ética con respecto a los animales, es verdad, que también evidentemente pues podemos incluir este capítulo en este tema. Podemos hablar de lo que tiene que ver con la gastronomía, con el paladar, ¿de acuerdo? Con lo que gusta y con lo que no gusta. Es evidente, bueno, hay personas a las que no les gusta la carne, como hay gente a la que no nos gusta el pescado, igual que hay gente a la que no le gusta la verdura, por ejemplo. Entonces, claro, esto también es muy personal, es muy particular.
Claro.
Y bueno, pues depende de lo que guste o lo que no guste, pues vas organizando también un poco tu dieta. No todos comemos carne o dejamos de comerla por las mismas razones.
Exacto.
Por eso es un tema interesante.
Claro. Hay gente que la deja de comer por un problema ético, porque, bueno, pues porque se cree, o algunas personas opinan, opinamos que no se trata bien al animal, quizás deberíamos plantearnos esto, ¿no? No quiero entrar en polémicas.
Ya. El tema del bienestar animal sería todo un capítulo,
sí,
evidentemente.
Claro, eso sería ya para otro programa.
Para otro programa.
Y al hilo de esto ya me perdí.
Bueno, pero efectivamente puede ser esa una de las razones, pero hay muchas otras.
Hay muchas otras, sí.
La cuestión nutricional y de salud quizás debería ser de las más importantes.
Yo creo que sí.
Y sin embargo, quizás no se le presta demasiada atención.
No. De hecho, cuando vas a un endocrino, a un nutricionista, ya te va a decir, controla, no comas esto, en demasía, por lo menos, ¿no? No te pases con estas historias y tal. Y curiosamente, la vida es así, ¿no? Pero parece que lo más rico es lo que menos puedes comer. O lo que más gusta en general. Pero todo es acostumbrarse, ¿eh? Yo lo digo desde aquí, que las verduras y... bueno, para quien no coma pescado. Bueno, tú no comes pescado porque
pescado.
No te gusta.
No me gusta.
El sabor, bueno, yo también tengo una persona muy cercana a mí. Que no come pescado porque no le gusta, yo lo intento mil veces y no le gusta,
no
es capaz, no es capaz de comerlo. Pero sí que te va a dar unas pautas para que tu nutrición diaria sea equilibrada, ¿no? Es como, por ejemplo, comer, a mí me encanta el marisco. Aparte de un problema económico, tampoco sería bueno comer marisco todos los días, ¿no? Ya sabemos el tema este de la gota y... Y yo creo que tampoco se debería comer carne todos los días, porque te está faltando un montón, y además te estás perdiendo un montón de sabores que hay por ahí, de verduras, de legumbres, de muchísimas cosas. Yo la verdad soy una persona que como de todo, aunque sí que es verdad que me estoy intentando sacar la carne por un problema ético personal. No, ahí lo dejo, ¿no?
Bueno, evidentemente sobre esto se puede opinar, ¿eh? Que,
claro que sí.
Y espero además que hablemos de todo esto con el máximo de los respetos. Exacto. Hacia cualquiera de las opiniones que pueda haber. Porque, claro, podemos encontrarnos, hablando de carne, pues con planteamientos flexitarianos, vegetarianos, veganos también, y de personas que se declaran carnívoras. Hay personas que comen mucha carne. Y además, vamos a sumar también el tema de la cuestión de la preparación. Porque, bueno, esto va por modas también. A veces hay determinados tipos de carne que se ponen de moda, pero también recetas. Y ahora mismo, pues es muy fácil comer carne cruda o casi cruda también. Y hay polémica con respecto a esto, ¿no? Hay cierta controversia con respecto a lo saludable o no que puede ser comer carne cruda o asumir ciertos riesgos al comer carne cruda, ¿no? Pero está muy de moda. O el comer carne prácticamente sin hacer también.
Bueno, ahí tengo que decir que hace muchos años que yo comía ese tipo de carne, ¿no? De vuelta y vuelta. Bueno, no vuelta y vuelta, porque a lo mejor es un chuletón grandote, pero sí que esté crudo. Sí que me gustaba, siempre y cuando estuviera caliente, porque si no es muy desagradable. Y el hígado también, ¿no? Que es carne. Mi padre lo preparaba estupendamente y era vuelta y vuelta y los dos allí mano a mano. Sí, bueno, pues cuando te crías en un entorno donde se come una cosa, carne, pues claro. Al final... Mira, mi padre en sus últimos años de vida comió casi todos los días pescado. Pues bueno, porque le gustaba y iba a comprarlo y... Pero bueno, cada uno elige su comida, ¿no? O sea, lo que le gusta. Y yo creo que quizás una persona que come siempre lo mismo todos los días, yo creo que se tiene que notar algo, ¿no? Tiene que tener algún déficit de algo. Porque el comer bien te hace sentir muy bien. Es más, el comer no empacharte. Es una forma estupenda de empezar el día o de irte para cama, ¿no? Yo tenía esa costumbre mucho, por eso te digo que estoy en cambios, ¿no?
Sí, sí.
De llenarme el buche antes de meterme en cama y tener pesadillas, bueno, y fatal. Claro,
claro.
Que no es bueno. Pero es que no soy yo solo. Es la mitad del país o más. Que nos metemos por la noche comida y para cama, ¿no? Como decía mi padre, y de postre un bistec con patatas.
Anda. Que sigue siendo un clásico en el medio de muchísima gente.
Exacto.
Es cierto. Sí. Aunque ahora están cambiando el bistec, a lo mejor, de ternera por una pechuga de pollo, que puede estar estupenda también, pero bueno, por aquello del precio también, ¿no? Y se está comiendo también algo más de cerdo. También sube un poquito, pues, otros tipos de carne. Al parecer, la carne vacuna ha tenido un ligero incremento y baja pelín la carne de ovino también. El consumo de carne de conejo también ha decrecido un poco. Bueno, depende también muchas veces de la zona de España, del área de España, y no todas, además, pues están, como diríamos yo, normalizadas ciertas recetas. Hay lugares donde se come más cerdo, lugares donde se come más ternera, lugares donde se come, por ejemplo, más cabrito o más, ¿no? Ovino en general, conejo, etcétera, etcétera. Esto es muy, muy personal. También hay carnes exóticas. Hay gente pues que tiende a comer carnes exóticas. Y vuelvo otra vez el debate con respecto, por ejemplo, a la carne de caballo. Hay dos tipos de carnes que en algunos lugares también se toman. Es otro mundo.
Sí, yo no voy a entrar en eso porque me parece horrible, tío. No sé, debe ser mi educación o ya que a estas alturas de mi vida la empatía juega un papel muy importante. Y no sé, yo pensar que tengo que comer un caballo me repugna bastante. Con todo el respeto a todo el mundo, ¿eh? Pero me repugna bastante. Creo que hay cosas que no son necesarias, creo yo, ¿no? Como matar un delfín para comerlo. Creo que no es necesario. Ya hablé muchas veces de la necesidad de las cosas, que a veces hacemos cosas que no son necesarias, que tenemos alternativas estupendas y que no hacemos daño a nadie, ¿no?
¿Cuáles serían las alternativas a la carne? Por ejemplo, es algo que le vamos a preguntar hoy a la audiencia de Radio Voz. Hay muchas personas que están tomando ya alternativas con proteínas vegetales, por ejemplo, derivadas de la soja, que tienen bastantes componentes nutricionales, e incluso se habla efectivamente del posible desarrollo de carne en laboratorio, la carne cultivada, proteína cultivada, etcétera, etcétera, al igual que hay otras combinaciones de legumbres, por ejemplo, que pueden resultar también, desde la perspectiva nutricional, bastante satisfactorias. ¿Qué te parece? ¿Cómo te suena esto?
A mí me suena bien, mira, tendría que probarlo, ¿no? Pero bueno, si es una carne que se hace artificialmente y te alimenta, yo, mientras no contamine mucho su forma de hacerlo, estoy totalmente de acuerdo, porque al final no nos damos cuenta, no quiero entrar en polémicas, la verdad, pero bueno, al final no nos damos cuenta que cuando un país, o cuando un, bueno, un país, sí, una región, uh-huh, o cualquier sitio, come mucha carne, necesita criar a muchos animales. Y cuando estos animales se crían, uh-huh, a lo bestia y en sitios muy grandes, se produce contaminación. Uh-huh. Y además que al animal no se le... No, uh-huh, quería entrar aquí, Concho, pero sí, siempre sí me voy a...
Bueno, es una realidad.
Es
también
una forma de sentir que,
claro,
tengo, ¿no?
Claro, y es una realidad.
No puedo evitarlo.
¿Por qué no?
Pero no quiero... Yo respeto a todo el mundo, ¿eh? No quiero entrar en, uh-huh, no quiero entrar en ninguna polémica. Cada uno que coma lo que quiera, uh-huh, siempre y cuando que no sea a mí.
Bueno, nos llevaría a otro tipo de debate abriendo otras puertas aquí en, no, en La Noche con Esther.
Digo, que no me tengan colgado en la nevera.
Ay, pobrecillo. Haciendo filetitos. Madre mía.
Es que luego yo, por ejemplo, el cochinillo, ¿no?
Sí.
Yo tengo una imagen, veo un cochinillo allí, sí, muerto, metido en un plástico. Y uh-huh, hay gente que le encanta el cochinillo y lo prepara y tal. Pero yo ya solo verlo no soy capaz. Uh-huh. Es como comer un mono, ¿no? O algo así. Uh-huh. Pues ya no soy capaz porque... Uh-huh. No sé, pienso, para mí no es algo, es, uh-huh, es una conciencia que está ahí. Uh-huh. Es, parto desde el punto de que mi perro tiene personalidad. Uh-huh. Y por supuesto... No, sí, es verdad. Que yo tengo dos perros y cada uno tiene su uh-huh, su forma de hacer las cosas, sí, sí, y su forma de... Parece una bobería.
Nosotros, no es una bobería.
Nosotros estamos en otro punto, ¿no? El ser humano, bueno, pues somos conscientes de nuestra existencia, estudiamos nuestro entorno.
Bueno.
En bueno.
Fin, quiero... 2025, es un tiempo raro este.
Sí, sí, es verdad. Eso no nos vamos a ir ahí porque entonces no... Ya te cubro toda la noche del programa.
Vamos a volver a la carne.
Sí, vamos a volver a la carne. Lo decía de la carne por, sí, esto, por, sí, por los animales, sí, que a veces creo que además nos hacemos daño a nosotros mismos en el sentido de contaminar, uh-huh, ¿no? Que contaminamos mucho, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hace poco el gobierno había dicho, no sé, que teníamos que reducir un poco, que deberíamos reducir un poco el consumo de carne por problemas medioambientales, ¿no? Uh-huh. Que era una cuestión así.
Ya.
Uh-huh. Y sí que a partir de aquí hubo bulos y que iban a prohibir la carne. No se va, uh-huh, a prohibir nada.
Ya.
Lo único que intentamos es que mantener un, uh-huh, un equilibrio en el planeta, ¿no? Igual que el equilibrio tiene que ser en la dieta.
Uh-huh. Pues hablando de equilibrio en la dieta, le vamos a preguntar a la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz sobre su ingesta de carne, su consumo de carne y cómo ha ido evolucionando también esto a medida que va pasando el tiempo. Quizás descubrimos nuevas recetas, nuevas maneras de preparar carne. Precisamente por cuestiones de salud, a lo mejor pues vamos dejando unas carnes y... Digo vamos, estamos haciendo un comentario global, ¿de acuerdo?
Sí.
Y vamos tomando otras. Y a lo mejor incluso pues descubrimos preparaciones que nos gustan más. Se dice que ahora la gente está cocinando menos, cada vez se compran más preparados,
sí,
de carne.
Sí, es verdad.
Y si no, pues se pueden hacer en casa. Pero bueno, hay quien tiene predilección por unas albóndigas, por ejemplo. El mundo de las hamburguesas es todo un mundo. Estamos hablando de una hamburguesa hecha en casa, por ejemplo, o, bueno, pues con cierta calidad también.
Sí.
Bueno, y hay platos. Hay carnes, por ejemplo, que admiten preparaciones de todo tipo. Y hoy por hoy, además, tienes tutoriales para freír, asar, guisar y preparar cualquier tipo de carne de la forma más creativa, ¿no? Hay carnes como el pollo, por ejemplo, que son súper versátiles. Y, bueno, cada uno tiene sus preferencias también. ¿Hay algún tipo de receta de carne o algún plato con carne que te guste especialmente?
A mí me gusta mucho la carne de buey.
Buey. Uh-huh.
Tengo que decir que me gusta mucho. Además, me gusta mucho en algún restaurante que vas y que te la ponen en la piedra caliente esta, uh-huh, y tú...
Y la vas haciendo.
La vas haciendo. Está rico. Uh-huh. Para mí, a mí me encanta. Me encanta. Uh-huh. Pero bueno, no la como.
Ya. Uh-huh.
Pero bueno, la comí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, de esto vamos a hablar hoy con la audiencia, a ver qué nos va contando y a ver qué sabores descubrimos o qué recetas o qué gustos o qué reflexiones también sobre el mundo del consumo de la carne. Hay también otros motivos, motivos económicos. La cuestión del precio también hace que haya personas que están cambiando también su ingesta de ciertas proteínas, tanto carne como pescado, pues porque efectivamente el pescado se está disparando también.
Sí, sí, sí.
La carne va manteniendo un poco más, pero también sube de precio y, bueno, quien más que menos tiene que organizar también la cesta de la compra,
claro,
en base a... Y bueno, tenemos una proteína animal muy conocida y de buena calidad como es la del huevo, que hay gente que también se lo está planteando porque al precio que van y al precio que presumiblemente seguirán yendo, pues bueno, hay quienes también plantean desde una perspectiva económica a lo mejor...
Claro, que es un lujo.
Comer menos huevos, es que está la cosa
cara. Las proteínas son necesarias, está claro.
Sí.
Y comer, yo como una vez a la semana carne, en hamburguesa, uh-huh, como te decía,
sí,
porque es necesario para, uh-huh, la, uh-huh, para la nutrición, ¿no?, uh-huh, del cuerpo humano. Pero bueno, hay alternativas y, uh-huh. y mi pareja me dice, mira, tenemos estas alternativas uh-huh. y ella es la que controla más de eso. Uh-huh. Es más, bueno, pues no come carne, uh-huh. que come más vegetales, uh-huh. en fin. Bueno, tiene otro tipo de alimentación, yo la respeto totalmente uh-huh. y ella me respeta a mí. ¿Eh?
La noche con Esther.